que lo están discutiendo el gobierno porteño con el Ministerio de Educación de la Nación, pero nosotros queremos hablar con alguien que sabe y mucho de educación en la provincia de Buenos Aires, porque hace muchos años que está en la Dirección de Cultura y Educación. Estoy hablando de Claudia Bracci, que es la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, virtual viceministra. Ella me va a decir que no, que su cargo es subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires. Claudia, buen día, ¿cómo le va? Albino Aguirre la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Albino?
Gracias por atendernos, sí. Claudia.
No, por favor.
Siempre es un gusto hablar contigo. Bueno, ¿qué posición tienen ustedes? A ver, tampoco te quiero empujar a que opines de algo que se está debatiendo en Capital Federal. Hablemos de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay situaciones que ustedes consideran que son complicadas, de chicos que no tienen conectividad y que habría que atender en este contexto?
A ver, nosotros en la provincia de Buenos Aires, desde cuando sucedió la suspensión de clases, que si nosotros nos ponemos a pensar fue en el inicio del ciclo lectivo, es decir, cuando recién empezaba inicial y primaria y tan solo tenía una semana secundaria, nosotros empezamos a trabajar en dos cuestiones centrales al principio, que después fuimos generando otras cuestiones. Una era cómo entregábamos los módulos de alimentos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y otra fue la continuidad pedagógica. Y en la continuidad pedagógica, cuando uno piensa en la política educativa, y más de la provincia de Buenos Aires, cuando piensa en el conjunto de los estudiantes, la directora general de Cultura y Educación, la licenciada Agustina Vila, lo que nos propuso en esos dos ejes es que pudiéramos atender el conjunto del sistema educativo. Y ahí uno piensa, bueno, sabemos que hay estudiantes que cuentan con conectividad, con equipamiento, pero hay otros que no.
Sí.
Por eso rápidamente empezamos a trabajar. De hecho, nosotros empezamos un poquito antes de que la suspensión, cuando veíamos lo que iba sucediendo en los otros países. Y ahí se armó la plataforma Continuemos Estudiando, donde los equipos de los niveles y modalidades preparaban las propuestas para poner a disposición de los docentes y se colgaban en la plataforma. Ahora bien, cuando uno piensa en ese conjunto, sabemos que hay chicos que no tienen conectividad o no tienen el equipamiento. Entonces ahí rápidamente esas propuestas se convirtieron en cuadernillos para que cuando se entregaran los módulos de alimentos, se entregaran los cuadernillos para que los chicos estuvieran también vinculados. Porque ¿cuál fue el eje central desde el primer momento? Establecer ese vínculo pedagógico, ese vínculo que tienen los docentes con sus estudiantes. Ahora, hubo que desplegar un montón de cosas. Yo ahora, con este tiempo, si uno mira para atrás y todo el recorrido que hemos hecho, la verdad que podemos decir que se han desplegado distintas estrategias.
Ahora, Claudia, es verdad, sí. Yo te tomo eso. Me parece interesante porque es una herramienta distinta, sobre todo para contemplar la necesidad o la carencia de los sectores que no tienen acceso a internet, que no tienen conectividad, esto de los cuadernillos. Pero ¿cómo es un seguimiento para alguien como los pibes que estudian o que tienen en un cuadernillo lo que se supone que debieran estar aprendiendo en las escuelas y que naturalmente es entendible por este contexto no lo hacen? ¿Qué seguimiento tienen de los docentes?
No, a ver, por eso, a ver, el seguimiento, cuando tienen el cuadernillo es la ida y vuelta de ese cuadernillo, pero no solamente el cuadernillo, también algunas actividades que trataban y generaron los docentes con distintas estrategias. Por eso yo te iba a sumar algo que se desarrolló en el mes de abril, que para nosotros fue clave. Por eso digo, algunos están discutiendo ahora los desconectados. Nosotros venimos trabajando más paso a paso, desplegando, porque también hay que dimensionar el tema de la provincia y su extensión. En el mes de abril nosotros creamos unos equipos que se llaman equipos focales territoriales en esta situación de emergencia, que está con la Dirección de Psicología.
Sí.
¿Eso qué implicó? La escuela para las familias y más para la sociedad argentina bonaerense, viste, juega un lugar central en la vida cotidiana. A veces en la escuela se expresan cosas que pasan en la casa. Y estando en pandemia, eso también sucedía.
Sí.
Por eso estos equipos surgieron para cualquier situación de vulneración de derecho.
Bueno, yo planteaba hoy como una dificultad, digamos, el hecho de que la escuela es en algún punto también una de las mejores instituciones del Estado, no solo para esparcir conocimiento o para enseñarle a los pibes, sino, entre otras cuestiones, para atender otras situaciones ante las que se enfrentan los pibes, ¿no? Yo repasaba, por ejemplo, en algún momento algunas cifras y estadísticas que tienen que ver con la cantidad de casos de pibes que se revelaron como, por ejemplo, con abusos dentro de su propia familia, en el marco del ESI, en las escuelas, claro, que no tienen esa contención tampoco.
Por eso, entonces, cuando creemos estos equipos, empezaron trabajaron esas temáticas como si estuvieran, como si no estuviera la pandemia. Ahora, claro, desarrollando otras estrategias, porque no podíamos salir de las casas. Digo, hubo que crear otras formas de vincular, establecer redes, llamados por uno, por otro. Pero además, estos equipos nominalizaban los estudiantes que se desconectaban, que no entregaban trabajos. Entonces, ¿para qué? Para que los equipos directivos con los inspectores pudieran desplegar otras estrategias, porque esa no funcionaba.
A ver, vos decís, vos decís, Claudia, que se puede seguir, digamos, si hay alguna proyección previa de cómo van a trabajar, se puede seguir para tratar de que no desaparezcan de la escuela los pibes.
Exactamente. Por eso te digo que es un trabajo silencioso, porque es cotidiano, porque implica un trabajo, porque si hay algo que esta pandemia puso sobre la mesa, fue un desafío docente enorme, en todos los sentidos. Digo que enorme porque los que somos docentes nos formamos para la presencialidad, para encontrarnos con nuestros estudiantes, para vernos, para explicar, para ver sus cuerpos, si se mueven, si se enganchan, si no se enganchan. Es un desafío muy grande.
¿Sabés qué sensación tengo? Yo lo comentaba hoy y quiero compartirlo contigo. Es que este debate en algún punto se está politizando, porque la verdad es que, a ver, una cosa son los números que tiene la provincia de Buenos Aires, y yo lo entiendo. Lo escuchaba el otro día al gobernador Kicillof decir: miren, muchachos, nosotros en la provincia de Buenos Aires alimentamos a través de las escuelas a 1.700.000 pibes. Imagínense ustedes que 1.700.000 pibes son más de la mitad de la población total de todas las edades de Capital Federal. Ese es el universo distinto que claramente contrasta, digamos, y que no puede ser comparable fácilmente con lo que se discute hoy por hoy en Capital Federal.
Y atendemos a 5 millones de estudiantes.
Perfecto, ahora,
y trabajamos con 300.000 docentes.
No me parece parece irracional a mí, y por eso tal vez interpreto que pueda haber alguna puja de tipo política, nada más que porque como no representamos lo mismo, no nos ponemos de acuerdo, que se trate de buscar una solución con la presencialidad a la falta de conectividad o de permanencia en clases de 6.500 pibes.
Está bien, hay algo que es claro, y vos lo sabés tanto como yo y como que nos están escuchando. Si hay algo que se puso en valor, es el cuidado de la vida. Y la verdad que cuando vos pensás la escuela, digo, implica mucho movimiento, hay que esperar a que la situación epidemiológica esté dada para generar determinadas condiciones. Yo también lo que quiero compartir con vos y con tu audiencia es tratar de desandar a aquellos que creen que no pasa nada, no está pasando nada, está pasando de todo, está pasando de todo, hay mucho esfuerzo de todo, de los docentes, de los chicos y las chicas, de sus familias que los ayudan, que la verdad que en una anterior a la pandemia no estaba esa situación tan particular que, también hay una fortaleza que se creó entre las familias y los docentes,
Claudia,
en ese acompañamiento a los chicos. Uh-huh. Digo, si no podemos ver esas cosas, quizás porque son sutiles, pero
no, pero
son muy importantes. No sé, yo lo pienso.
Me presento, Claudia, Jorge Peroni, mi nombre, ¿cómo te va? Doy fe de lo que decís porque en casa hay docente y hay una nena en etapa secundaria, mi hermana es docente y veo lo que están laburando y lo que están estudiando también. Ahora, déjame hacer un paralelismo futbolero. Jugamos muy bien, un partido difícil contra el mejor equipo del mundo, hicimos todo el esfuerzo, está visto el esfuerzo que se hizo, pero perdimos. perdimos 1-0 o 10-0, como quieras, pero perdimos. Entonces, en el fútbol lo que se hace es mirar la próxima fecha, porque siempre hay revancha. Y a mí lo que me parece es que aquellas personas que quieren que las clases vuelvan ya, habría que empezar a ignorarlas, o no dar tanto esfuerzo en darle bola, porque la verdad que debe ser la misma que dicen que hay que salir a la calle y que cuidándose. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si se está programando en caso que la vacuna llegue en diciembre, por ejemplo, que llegue en enero o que llegue en marzo, porque la pregunta es, si llega en diciembre, si se vacunan los de riesgo, qué sé yo, ¿habrá una manera de, viste, en Estados Unidos que hay clase de verano o colegio de verano para mirá, adelantar lo perdido? ¿Se está proyectando una vez que esté la vacuna?
Mirá, otro día hablamos del partido. ¿Quién ganó y quién perdió?
Bueno, empatamos.
Porque la pregunta, bueno, empatamos. Ahí, entonces empatamos. Dale. Porque yo creo que no, porque yo, nosotros trabajamos tratando de no perder. No es lo mismo que antes, pero se ganaron otras cosas, se perdieron algunas, como la vida misma. Ahora, lo que vos decís, mira, en junio la directora general nos propuso empezar a trabajar para cuando se den las condiciones epidemiológicas y podamos volver a la presencialidad. Y nosotros desde ese momento estamos trabajando y trabajamos en los protocolos. Primero, ustedes saben que el Consejo Federal, conformado por los distintos ministros y ministras de la Argentina, construyeron un protocolo federal para la presencialidad, donde Provincia de Buenos Aires, la directora general, participó activamente y todos nosotros participamos activamente para llevar la voz en ese protocolo federal, que es el que nosotros tomamos para adaptarlo a la Provincia de Buenos Aires y donde nosotros trabajamos en distintos modelos posibles de presencialidad, porque nada puede ser como antes hasta que no venga la vacuna, sí, o a partir de la vacuna.
Pero Capital, Claudia, Capital Federal no participa del Consejo Federal, supongo que sí.
Exactamente, sí,
supongo
participa que sí. y también votó el protocolo federal que votaron todas las jurisdicciones. Y ahí te dicen el protocolo, el tema del distanciamiento, el tema de la organización, el tema de los cuidados, el tema de la cantidad de...
Está bien, perfecto, pero a ver, Claudia, digamos...
La cantidad de chicos. Y nosotros trabajamos en eso, no solamente en los modelos de distintos tipos de presencialidad, porque vos no podés pensar una homogeneidad en la provincia de Buenos Aires, porque tenés distritos, escuelas en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en los barrios alejados.
Pero está bien, de acuerdo, pero a ver,
lo que
yo te pregunto es, en ese Consejo Federal... Se trabajó el protocolo, naturalmente, está bien, pero se habló de un momento de presencialidad, de cuándo, porque vos insistís con esto de las condiciones epidemiológicas, pero ¿hay alguna vara para medir cuándo están?
Y las eso establecerán los ministerios de salud, que son los que trabajan en ese tema.
Pero por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires, con normalidad no va a haber clases hasta el año que viene.
No lo sé. Lo que nosotros, todo este tiempo, lo que trabajamos y articulamos las propuestas, las pusimos a consideración de los gremios, recibimos los aportes, hicimos las instancias de capacitación. Digo, todo lo que hace para estar preparados para cuando se den las condiciones. Sí. La verdad que la provincia de Buenos Aires viene trabajando, como te dije desde el inicio, desde el principio, sistemáticamente tratando de resolver todas las cuestiones, las cuestiones de vulneración de derechos, el tema de la enseñanza, organizarnos para cuando se dé la presencialidad, cómo va a ser esa presencialidad.
Claro, es que eso falta hacerlo público, porque por ejemplo, vamos al caso turismo, bueno, provincia planea estirar las vacaciones desde diciembre a abril y ahí ya tenemos una manera de cómo piensa solucionar el tema turismo o vacaciones en ese rubro. Ahora, ¿cuál sería la manera que vos decís que ya está desarrollada, pero por qué no se hace pública? Bueno, las opciones son esta y esta.
A ver, nosotros lo estuvimos trabajando y lo que nosotros vamos a ir haciendo a medida que se vayan dando las condiciones, vamos a ir dando los pasos que cada una de las etapas requiere. Todavía no están dadas las condiciones para esa presencialidad en la provincia. Bueno, tenemos que esperar que se den esas condiciones.
¿Y qué te parece que se discute, digamos, en Capital Federal por estas horas?
Bueno, está, ellos también formaron parte del protocolo, y saben cuáles son las condiciones necesarias para la presencialidad. Ellos entienden otra cuestión. Primero entendían que era una cuestión de una computadora, ahora entienden que es otra situación. Me parece que cuando uno piensa en el sistema educativo tiene que pensar en todas sus dimensiones, en lo que implica, y tiene que trabajar en diálogo con los otros para poder desarrollar las políticas educativas.
Claudia, te agradecemos la gentileza de atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Adiós, que te vaya bien. Claudia Bracci es la subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires, virtualmente la viceministra. En realidad el cargo de ministra...